7 de la noche, 12 minutos. Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. En primer lugar se encuentra Gloria Díaz, concejal del Partido Conservador. Doctora Díaz, gracias por estar con nosotros.
Juan Carlos, a usted y a este equipo de trabajo por esta invitación hoy viernes.
Está también Daniel Palacios, concejal del Centro Democrático. Daniel, bienvenido a esta mesa.
Juan Carlos, muchas gracias. Como siempre, un placer poder participar acá y compartir con esta mesa de trabajo.
Otro de nuestros invitados, y hoy son todos jóvenes, como verán los oyentes y como oirán quienes están en este programa, es Juan Sebastián López, bloguero del periódico El Espectador. Juan Sebastián, gracias por volver a Voces RCN.
Juan Carlos, a usted muy amable por la invitación, a todos sus oyentes y acá los compañeros de la mesa.
Y se encuentra igualmente Andrés Fandiño, abogado y analista político. Andrés, gracias por acompañarnos.
Muy buenas noches, Juan Carlos. Un saludo muy especial al panel y a nuestros oyentes.
Ha hablado y ha escuchado todo el mundo, ha oído todo el mundo a la ministra de Educación, Janet Yeha, hace pocos minutos, menos de 10, menos de 5 incluso, cuando ha hecho el anuncio de que se ha levantado el paro, se ha llegado a un arreglo con los directivos de FECODE. Un paro de más de un mes con 8 millones y medio de niños sin clases, con traumatismos no solamente para las familias y por supuesto para esos niños, sino con traumatismos para la economía de varias ciudades, por las paralizaciones, por las movilizaciones, por las marchas, por los trancones, por los retrasos, porque mucha gente no pudo llegar ni siquiera a los aeropuertos. Pero desde luego los más perjudicados, los niños. La ministra ha dicho que se ha llegado a ese arreglo con base en una serie de puntos, uno de los cuales es una reforma estructural al sistema educativo, donde participarán no solamente los directivos de FECODE y por supuesto delegados del gobierno nacional, sino también representantes del Congreso y de las alcaldías y de las gobernaciones. Y se ha hablado de un aumento, así se ha comprometido la ministra, la doctora Yeha, un aumento para los maestros del 6% en el año 2018, del 11% en el año también 2019, y en el año 2020 un aumento del 15% del salario de los pagos para los maestros. En esencia, este ha sido el acuerdo y se ha levantado, repito, el paro. ¿Es esta una buena solución o aquí se ha pactado algo que no se va a cumplir? ¿O cuál es su análisis sobre este tema? Y se lo pregunto inicialmente a Gloria Díaz.
Bueno, efectivamente aquí vemos un piso que es económico. Claramente el punto central tiene que ver con esa bonificación. Seguramente se está dejando un cheque en blanco y así lo veo. Vienen un nuevo gobierno y allí pues obviamente los compromisos que asume este se los dejará a ese nuevo gobierno. Ya sabemos qué está sucediendo con el gasto fiscal en el país, la poca sostenibilidad que tiene Colombia en esta materia, y definitivamente hay que darle respuesta a los educadores, pero es también lavarse las manos al decir, por supuesto, que debe darse una discusión que seguramente no se dará en el corto plazo, sino que le corresponderá a un nuevo gobierno. Ojalá las condiciones no cambien, porque si no, volveremos a estar en un paro prontamente por el incumplimiento a este acuerdo que ha manifestado la ministra de Educación.
Coincide con Gloria Díaz, Juan Sebastián López.
Coinciden que los maestros deben estar alerta, porque ya le tenemos detectado el estilo y la naturaleza de este gobierno, que es la de incumplir. Pero creo que el acuerdo realmente refleja que el paro valió la pena, Juan Carlos. Mire, yo tengo acá una cita que le quería mencionar a sus oyentes del comunicado de la conferencia episcopal que lo sacaron ayer a propósito del paro. Y citando al Papa Francisco, el Papa dice que los maestros son artesanos de humanidad y constructores de paz. Y agrega el Papa Francisco que ojalá los gobiernos tomen conciencia de la magnitud de la tarea que tienen los maestros en la sociedad. Entonces, especialmente me quiero referir a un punto. El cronograma, la hoja de ruta para el preescolar público. Ustedes no saben la gravedad que se le causa a un ser humano cuando se le desprovee de preescolar en el inicio de esos años. Está más que demostrado cómo el proceso de formación de conocimiento y de la masa cerebral tiene una atención especial de 0 a 5 años, y la decisión de este gobierno, de los últimos gobiernos, fue desmontar, acabar, liquidar el preescolar público. Entonces, me quedo solo para mencionar ese punto. Creo que es justo y necesario también la unificación, la nivelación salarial. Este país, en términos de educación, solo va a empezar a progresar cuando le paremos de verdad atención al tema de los docentes. Y se ha dicho que los más afectados fueron los niños. Yo creo que los más beneficiados con este acuerdo van a ser nuestros niños.
Oiga, Juan Sebastián, pero no se comprometieron los profesores, por lo menos no lo escuchamos aquí, al tema de la evaluación docente, que era también un tema de honor allí que estaba en medio de estas discusiones. ¿Por qué será que se va de tanto este tema?
Alejandro, sobre esto ha habido mucha desinformación, porque se repite con frecuencia que los docentes, los maestros, no quieren dejarse evaluar, y eso no es cierto. Ellos tienen una discusión válida, académica, sobre el tipo de evaluación, y eso está ligado con la nivelación salarial, porque el sistema de evaluación del magisterio está diseñado con una fórmula que se transmite como en una campanita, de donde solamente cerca del 5%, del 10% de quienes presentan la evaluación la aprueban. Y solamente quienes la aprueban obtienen la nivelación salarial. Entonces los maestros lo que dicen es, creemos entre todos, formulemos una nueva manera de evaluar, pero que nos permita ascender en el escalafón. No una evaluación que se utiliza como obstáculo para no pagarles más.
Pero ¿no será que el tema de la evaluación, pues lo que justamente quiere es medir esas competencias y que desde luego tiene que ser una evaluación rigurosa, seria y no tan a la medida de lo que quieren los educadores?
Yo le pregunto una cosa. Yo soy profesor en el externado. Si yo evalúo a mis estudiantes y solamente pasa el 5% de mi salón, yo creo que hay que hacer una reflexión sobre cómo estamos evaluando y cómo estamos enseñando.
Bueno, Andrés Fandiño, su parecer sobre este anuncio de la ministra Yija.
No, pues primero que todo, Juan Carlos, celebrar el acuerdo entre maestros y el gobierno. Aquí finalmente pienso que pierden todos, el paro perdían todos, perdía el gobierno, perdían los estudiantes, perdían los mismos maestros también. El tema es que todas estas manifestaciones deben servir para una reflexión. ¿Y cuál es la reflexión? Es qué clase de sistema de educación tenemos en Colombia. Siempre ese ha sido el gran debate del interior, si necesitamos un sistema educativo técnico o un sistema más profundizado al universitario, qué focos de temas cuando la gente sale, qué aspecto tenemos para poderlos poner a laborar. Y aquí el tema, decía una cosa, rescatando lo que decía Juan Sebastián de las palabras del Papa Francisco, pienso que la columna vertebral del sistema educativo siempre son los maestros. Si nosotros tenemos unos maestros bien pagos, si nosotros tenemos unos maestros bien preparados, si nosotros tenemos unos maestros bien, digamos, con unas condiciones laborales dignas, pues podremos nosotros avanzar en nuestro sistema. En Colombia siempre el maestro ha estado en unas condiciones muy desfavorables, eso es una realidad. Ser docente en Colombia, ser docente en Colombia a veces termina siendo una desgracia para el mismo docente, porque no tiene unas condiciones dignas de pago, y segundo, en Colombia no se ha creado un respeto por el maestro. En países europeos como Inglaterra, Filipinas, en los mismos países asiáticos, el respeto por una persona, por un maestro, pues es realmente muy grande. Aquí en Colombia se ve una denigración sobre el tema de los maestros, no hay un respeto por ellos. Y ahora, un punto fundamental, el tema de qué clase de enseñanza estamos dando, porque es que hay un libro muy interesante, ya muy desactualizado, de Oppenheimer, que se llama Basta de Historias, que decía que el sistema educativo en colombiano estaba diseñado para enfocado a estudiar más que todo la historia, la filosofía. Entonces se dedicaba más al estudio desde el pasado, más no del futuro. Y por eso tenemos el problema suramericano, a excepciones de Argentina o temas de Chile, que no están, digamos, enfocados más hacia avanzar, hacia el futuro, sino que estamos más enfocados a investigar el tema del pasado. Entonces todos estos temas de los paros, todos estos temas de negociaciones entre el magisterio y entre el mismo gobierno tiene que servir para replantear el sistema educativo en Colombia, y tiene que ser con un equilibrio en tanto para los mismos estudiantes, para que tengan una educación mucho más avanzada, y para los maestros, para que tengan unos mejores pagos más dignos.
Usted dice que Oppenheimer escribió un libro y dice que el sistema educativo colombiano está enfocado a la historia. Bueno, yo con todo respeto me permito opinar, pero si realmente lo que están aprendiendo los estudiantes colombianos es historia, aunque sea historia de Colombia, hemos, como decía alguien burlonamente, estamos fracasando con rotundo éxito, porque poca gente tiene noción de lo que ha pasado en este país.
No, pero digamos, eso es... La verdad, Juan Carlos, que no es malo estudiar la historia, pero también en países, si usted ve países desarrollados, como Asia, como los países asiáticos y los mismos países europeos, usted ve que están enfocados más a un tema mucho más avanzado en temas de ingenierías, en temas de matemáticas, en unos temas mucho más profundos en lo que se tiene que ver con lo que viene. Estudiar la historia no es malo. Y saber qué somos nosotros no es malo, pero sí es bueno también prepararnos para el futuro, porque si nosotros nos desgastamos estudiando el pasado, pues nos vamos a quedar en el pasado.
Y estoy de acuerdo con usted. Lo que digo es que los conocimientos de historia de Colombia, de los colombianos, son, pero si digo que pobres, es una exageración.
A propósito,
Daniel Palacios, ¿qué piensa del anuncio de la ministra?
Bueno, pues aquí uno lo primero que tiene que hacer es indudablemente celebrar que se acabó el paro. Yo creo que ese paro tenía afectado a los colombianos, tenía afectada a Bogotá. Bogotá estaba prácticamente inmovilizada por este paro, y yo creo que después de 37 días de que este paro, que tal vez un paro que va a dejar un precedente muy grande, pues hay que celebrar que se haya acabado. Ahora, lo que queda claro es que este es un gobierno que no dialoga con la ciudadanía, este es un gobierno lejano de los problemas reales del país, es un gobierno que incumple su palabra, y ahora tendremos que ver esos compromisos que asume el gobierno nacional, que además, como lo decía Gloria, se los está dejando al siguiente gobierno. Vamos a ver si los cumplen. Uno tiene aquí unas curiosidades muy grandes. Si el tema siempre ha sido sobre la bonificación y la posición del Ministerio de Hacienda fue que no habían recursos, que no habían recursos, que no habían recursos, ahora sí sale con una bonificación hasta del 18% en el 2020. Prácticamente lo que uno ve aquí a primer ojo es que el gobierno nacional lo que dijo fue: esto es problema del próximo gobierno, vamos a dejar aquí unos compromisos, un cheque simbólico ahí medio girado, un cheque en blanco, que vamos a ver si el próximo gobierno tiene los fondos suficientes después de toda la malversación de gastos que ha habido, del gasto burocrático desproporcionado que ha tenido este gobierno, de una economía desacelerada. Vamos a ver si eso se puede cumplir el próximo año con la nueva administración que está en la Casa de Nariño.
Sí. Levanta la mano Juan Sebastián López.
No, era Juan Carlos, quería hacerle un apunte sobre el tema de historia y geografía. Otro de los yerros grandes de los últimos gobiernos fue que en la modificación del pensum de los colegios públicos se unificaron las asignaturas de historia y de geografía y se le puso el rótulo de ciencias sociales, con lo que realmente lo que hicieron fue descontextualizar absolutamente el tema de la presencia territorial del joven cuando está recibiendo la enseñanza y del contexto histórico. Entonces, por ejemplo, en Santander nos dejaron de enseñar la Revolución Comunera y se dejó de enseñar la geografía y la historia comunera. Disciplinas distintas, por supuesto que dialogan, y se les puso lo de ciencias sociales, y en general se ha reemplazado una cantidad de horas de matemática, de inglés, de biología, de física, que se necesitan por materias en las que se requiere otro tipo de formación, y en general va es contra la calidad de la educación. Así que yo creo que este paro debe ser también un inicio para un sacudón a todos, porque el tema de la educación pública, sí, está en peligro. Ya aprobaron el SERPI lo paga como política de Estado, y pues eso no es nada más y nada menos que transferencia de recursos públicos a manos privadas.
Ya, Gloria Díaz.
Bueno, yo quiero hacer una anotación ahora que estamos hablando de la importancia que tienen las ciencias duras, pero definitivamente si hay algo que he sentido como servidora pública, ya llevo unos cuantos años en este ejercicio, es que si hay algo que hay que enseñarle a los ciudadanos en lo público y en lo privado a través de la educación, definitivamente es cómo funciona el Estado y cómo lamentablemente eso que no se encuentra muchas veces en los colegios termina siendo el reflejo de la corrupción, de la apatía, de esa, llamo yo, de alguna manera, atrevimiento a decir que somos apolíticos y que permite que el status quo permanezca. Hoy en día, no recuerdo ahora mismo, pero estamos hablando de la importancia que tienen los valores culturales en una sociedad, y quiero referirme en puntual a la construcción de la cultura ciudadana. Por ejemplo, cuando un ciudadano de cualquier sociedad admite valores, o no valores, iniciativas ilegales y reprocha lo que está dentro del marco de la ley, es porque algo está sucediendo aquí en Colombia, nos está pasando eso. Yo sí quisiera decir que las ciencias exactas son buenas, pero también tenemos que irnos nuevamente a la construcción de sociedad, y la historia sí que juega un papel fundamental en el país.
Juan Carlos, yo quisiera añadir un tema. O sea, a mí me parece que todo eso que estamos hablando ahorita sobre ciencias sociales y sobre todo eso es muy importante, pero realmente esa no fue la razón del paro. O sea, hablemos la realidad. O sea, esa razón del paro fue por un inconformismo que hay de los maestros en el tema salarial y en el tema de bonificaciones. Y yo creo que no necesitamos un paro para saber que Colombia necesita una reestructuración o una reformulación de la política educativa en materia de qué estamos enseñando. Pero aquí lo que sí está claro es que este es un gobierno que ha hecho promesas, que le ha hecho promesas a los maestros, que las hizo para la reelección, que no les cumplió, y que se necesita un paro de 37 días. Un paro de 37 días para que ese gobierno escuche a los maestros, para que escuche a la ciudadanía.
Pero yo insisto en que no es solo lo del salario, pues yo no sé si les parece, o sea, al concejal le parece poquito el tema del preescolar. preescolar público que hoy no tenemos, hoy solamente hay un año de preescolar público. Uno habla con los veteranos y le cuentan cómo eran los jardines infantiles del ICBF, y entiendo que eran de muy buena calidad. Hoy eso lo acabó el Estado. No es cualquier cosa, el tema del PAE, de la alimentación. Gobernadores y alcaldes de distinta afiliación política han levantado su voz porque no están las transferencias para la alimentación. O sea, los maestros también estaban peleando por eso. Y concluyo con eso, que no lo puedo dejar de
pero
mencionar.
Pero no se van a ir 37 días a un paro porque estaban preocupados por el tema de la cobertura.
No, pero además yo sí creo que usted cree que no. Yo creo que sí. Yo creo que lo que mueve al maestro en última no es esa avaricia como a volverse rico. Parece que no conocieran a los maestros y los maestros de colegios públicos. No son personas millonarias. Son gente humilde, gente que hace de todo para ir a dar clase.
Entonces, pero yo no estaría de acuerdo con lo que dices, es que pedir una nivelación salarial o pedir mejores condiciones salariales no quiere decir avaricia, ni quiere decir que se dé rico.
Pero no es el único tema.
Quiere decir que sean bien pagados. Pero
tema.
No estoy de acuerdo, un momento, yo no dije en ningún momento que lo de preescolar no fuera importante, o que no fuera importante el tema de alimentación.
Es que se dice que el único que tema era salarial, no es cierto.
Si me dejas decirlo, lo que te dije fue que aquí estamos hablando sobre si se enseñaba ciencias sociales o no se enseñaba ciencias sociales, si estaba enfocado a matemáticas o otra cosa. Eso, estamos hablando eso prácticamente de currículum de lo que se enseña. Eso no tiene, con la alimentación estamos totalmente de acuerdo, y hay que tener claro que fue este gobierno el que modificó la forma como se hace la compra y la contratación de alimentos, lo que ha generado mucha corrupción en muchos departamentos del país.
Entre otras cosas porque esa meta que se quiere plantear al 2024 del preescolar evidentemente compromete las voluntades de otros gobiernos, y es reiterar algo sobre lo cual se ha hablado en todos los espacios académicos, o en este caso de concertación de actores públicos con los docentes, y es volver a prometer lo que ya estaba dispuesto de antes. Y yo creo que la discusión alrededor de una reforma al sistema general de participaciones, no solamente en materia de educación, al sistema de general, digamos, en todos los aspectos y a los sectores que impacta, pues ha sido una discusión constante en la administración pública. Así
pero,
que
pero ese no es el asunto, porque el gobierno lo escuchamos durante los 30 y pico de días decir que no había plata, que estaba raspado.
Hacia allá iba. Precisamente hacia allá iba.
El gobierno mintió. ¿O el gobierno le va a hacer conejo a los maestros, o qué es lo que va a pasar?
Hacia allá iba, y el gobierno que venga va a decir, no hay plata, haz que el malo, mire, yo, como los acuerdos de paz, yo llegué hasta acá y mire, hice todo esto, y si mañana no pasa algo, es culpa del que llegó.
Un comentario adicional, Alejandro, yo quería felicitar a los maestros, porque creo que demostraron que sí se puede hacer una protesta en Colombia, una protesta cívica, creativa, y mantenerse, digamos, dentro del orden de lo que permite la protesta social. Creo que hay que dar un ejemplo de cómo se debe protestar en el país.
Bueno, tenemos que ir a una pausa, 7:30 p.m.
Ya regresamos en Voces R.